7 días han transcurrido y mira que se me ha hecho a mí más largo, pero desde la última vez que pasamos por la consulta de don Ricardo Franco Vicario, han pasado exactamente 7 días. En esta consulta, y ataviado para la ocasión, encontramos detrás de la mesa al doctor. Don Ricardo, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal estáis? Arracha el león, todavía estoy con este temblorcillo porque ayer fue el Día Internacional del Parkinson, es un pequeño gag, ya sabes que los francos somos proclives a esto del Parkinson. Españoles.
Ya. Era de otra manera, pero en fin, celebrando fechas, don Ricardo, con la elegancia que le caracteriza, me extraña que hoy no haya introducido algún cambio en la vestimenta de su profesión como jefe clínico del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Basurto. ¿No se le ha pasado alguna vez, no sé, por la cabeza tener una bata de otro color? O, los médicos, ustedes son muy, para esto, muy disciplinados, ¿no? Todos con su bata blanca. Fíjese usted las enfermeras, ¿no? Van cambiando.
No todas las batas del hospital son blancas. Ya. En el ambiente clínico, médico, fundamentalmente no quirúrgico, es blanco, pero en el ambiente quirúrgico son verdes. Los de laboratorio llevan de color lila, los auxiliares de clínica y las auxiliares de color rosa. Que los chicos protestan, claro, porque como mayoritariamente son mujeres, claro, hay auxiliaros de clínica.
Auxiliaros, en este caso.
Auxiliaros.
Está bien, bien dicho. Esta pregunta...
Hay todos los colores.
En realidad la estaba yo leyendo, pero la ha escrito John Bilbao.
Arracha el león.
Por eso yo le quería hacer una pregunta.
¿Qué color le favorece más a usted, doctor?
Y me gustan los olores cítricos de
color.
No, color.
Ah, color.
Sí.
Me gustan los tonos azules, los grises, el negro me gusta mucho.
Hoy le vemos de negro además.
Sí, negro y gris. Tengo una camisa preciosa que además...
Sí, bonita.
Y un poco de detalle tiene de Juan Carlos, de no decirle nada. Sí,
de Príncipe de Gales. No, no tiene ningún detalle, ¿no? Porque le vi que él tiene... me la regaló él. Esta me la regaló él.
Bueno, en todo caso, dejando a un lado interioridades y preferencias sobre la vestimenta, vamos a hablar de las noticias más destacadas en el campo sanitario. Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Adicción para la que los estadounidenses dicen haber encontrado remedio.
2013, para ese año, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos anuncia la comercialización de la inyección en Europa por un precio de entre 800 a 1.100 euros, una medida que podría beneficiar a los 1.300 millones de personas que fuman en el mundo. La vacuna Nicvax estimula el sistema inmunitario para que genere anticuerpos que actúen contra la amenaza concreta y dicen que gracias a ella el fumador pierde el placer de fumar. El próximo 27 de mayo concluye además la moratoria de un año que el Estado concedió a las empresas para vender las cajetillas con una presentación, digamos, menos dramática que la que desde esta semana empezamos a ver en los estancos, desde pulmones dañados por el humo hasta dentaduras podridas. No solo el tabaco, también el alcohol puede provocar graves consecuencias en nuestra salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de bebidas alcohólicas causa más de 15.000 cánceres al año. El alcohol se convierte así en el responsable de un 9,6% de los tumores en hombres y de un 3% en los casos registrados en mujeres. En una estación en la que la mayoría se marca como reto bajar unos kilos, resulta curioso que el Hospital de La Paz señale que eliminar el pan en las dietas hipocalóricas no mejora la pérdida de peso, una afirmación que confirma eso de que el pan no engorda, el que engorda es uno mismo. Pero hay otros asuntos que someteremos también a la consideración del doctor Franco Vicario. Por ejemplo, que apenas un 4% de los enfermos mentales se beneficie de la ley de dependencia, unas 17.000 personas frente a las 720.000 que se valen de las prestaciones contempladas por esta ley. Y por si fuera poco, en nuestro cerebro parece que se registra nuestra orientación política, lo afirmaba en El Mundo un experto de la Universidad de Londres, Ryota Kanai. Y sí, parece que las tendencias ideológicas se ven en la pantalla tras la realización de una prueba cerebral. No son resultados parciales, o mejor dicho, son resultados parciales porque se necesitan pues ver más partes del cerebro. Dicen que es muy complejo elaborar pues un pensamiento sin utilizar otras partes de nuestro cerebro. Eso sí, se nos dice además que son pues datos que hay que tener con mucha cautela.
Bueno, pues raro, ¿no? Rara noticia. De todo ello vamos a hablar ahora con el doctor Franco, y con esa misma cautela le preguntamos, doctor, qué opinión y qué respeto le merecen estos datos de la Universidad de Londres, ¿no? En la actualidad, ¿somos capaces de entender hasta tal punto cómo funciona nuestro cerebro?
Bueno, estamos en una era en la que se debaten las cosas entre lo genético y, diríamos, lo medioambiental, lo expositivo, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que ahora todo tiene una base biológica, con lo cual nos están abocando a un determinismo. A mí me parece muy peligroso, porque la gente puede no asumir, en un sentido autocrítico, diríamos, hasta su propio ideario, ¿no? Es decir, bueno, yo soy conservador, o soy de derechas, o soy un fascista, porque he nacido así.
Sí, sí, claro, apuestos...
Y entonces dices, bueno, pues si ha nacido así, tiene unos genes fascistas, pues ¿qué le vamos
pero
a hacer?
Pero no quedamos que éramos yo y nuestras circunstancias.
Somos yo y nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Es decir, en el cerebro hoy en día, utilizando lo que se llaman las pruebas de imagen, la resonancia magnética funcional, incluso el SPET, combinando SPET con resonancia magnética, podemos ver las áreas del cerebro que se incendian eléctricamente con determinadas cuestiones. Por ejemplo, si a ti te infligen un estímulo doloroso, bueno, pues incendian determinadas zonas. Si tú tienes un pensamiento erótico, se incendian otras zonas. Y bueno, pues y se van viendo las zonas del cerebro. El cerebro no funciona de forma exclusivamente parcelar, es decir, como si fuese un mapa que aquí está las zonas de cognitivas exclusivamente o las zonas motoras, etcétera, sino que es algo más holístico en relaciones. Sí es cierto que hay zonas muy especializadas para determinadas funciones nerviosas. Por ejemplo, en este tema que habéis comentado, dicen que los conservadores extremos, más cautos, se asocia con un aumento del volumen de la amígdala derecha, la amígdala no de la garganta, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es donde está también la zona del regocijo, como decía el doctor Barrayo, que en paz descanse, que fue el primer médico del Atlético, hay que decirlo, un gran médico y un gran clínico y un gran amigo, y en la amígdala estaban las neuronas del regocijo, decía. Mientras que, al parecer, los que gozan de un liberalismo y de una apertura de miras ideológicas, pues tienen una mayor corteza gris en la zona cingular anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo en estas cosas. Es decir, cuando nacemos con un cerebro cuantábula rasa en la que nada hay escrito y todo se nos va generando por asociación. Y entonces somos fruto, insisto, y siempre lo digo, de nuestros genes, es el factor dispositivo y el factor expositivo de nuestra educación, de nuestra religión, de cosas que vamos integrando y vamos asociando. Y ahí se genera. Por eso la cautela, y diríamos, en fin, la poca consistencia que tiene este trabajo de momento, porque, bueno, sería cuestión de hacer una metodología que hiciésemos la autopsia a todos los políticos y viésemos, diríamos, por cada zona del cerebro, diríamos, este señor, incluso hasta los que nos han mentido, porque pueden figurar o aparentar como enormemente liberales y resulta que tienen una amígdala del regocijo, ¿me entiendes? Es decir, que nos den...
¿Y los de centro dónde quedan en todo esto? Es lo que me falta.
Eso es lo que falta por investigar todavía.
Pero bueno, se puede proponer que hagan autopsias a políticos y que estudien el cerebro. A ver.
Bueno, dé usted ideas y ya veremos cómo acaba todo esto.
Bueno, si fuesen generosos, donarían su cerebro a la ciencia.
Sí, una vez fallecidos de causa natural, todo hay que decirlo. John, querías hablar del tabaco, ¿verdad?
Claro que sí, porque durante los últimos días hemos comprobado cómo las cajetillas de tabaco han adquirido un aspecto, digamos, doctor, más lúgubre. Atrás queda la clásica imagen de éxito y bravura que nos recuerdan, por ejemplo, estos anuncios de los años 80.
El potro salvaje está desapareciendo de la llanura. Por eso se le quiere y se le protege. Este es el mundo Malboro. Venga al sabor de Malboro, el cigarro de mayor venta en el mundo.
Fortuna, número uno en sabor de rubio americano. No es Malibu, es La Concha. No son Peter y Susan, son Javier y Montse en las Ramblas. Ducados Rubio, temperamento propio.
Winston y Nueva York, América en vivo.
Pues no, ni el el tabaco nos ha transportado o nos ha hecho más estadounidenses, ni el potro salvaje debe su vida que hayamos fumado rubio. Ahora desde Estados Unidos llega esa posible solución a la que antes aludíamos, la vacuna contra la nicotina que se podría comercializar en Europa a partir de 2013. ¿Qué nos puede decir de ella, doctor?
Bueno, hace tiempo que se viene hablando de esta vacuna, no solamente para el tabaco, sino también para otras adicciones, como puede ser la coca, heroína y demás. De hecho, nosotros utilizábamos y estamos utilizando contra el tabaco inhibidores de los receptores nicotínicos que hay en el cerebro. De hecho, la casa Pfizer, que por cierto en el artículo viene mal, porque el producto se llama Champix, no se llama Chantix. Uh-huh. Hay una equivocación en la noticia. Pero esto es distinto. Esto es un anticuerpo que se une a la nicotina, genera lo que se llama un complejo antígeno-anticuerpo y, perdón, es un antígeno que genera un anticuerpo que se une a la nicotina formando un antígeno-anticuerpo y que impide atravesar la barrera hematoencefálica. Sí. Porque cuando alguien fumador da una calada, la nicotina llega antes al cerebro que al pulmón. Entonces, por eso es una droga muy perversa, por la rapidez con que se fija en los receptores y cada vez parece ser que las casas, claro, esto es una guerra comercial brutal, porque claro, si esto funciona, el NicVax funciona, la vacuna antinicotina, bueno, pues va a suponer que la gente que está decidida a dejar de fumar, que hay mucha gente decidida a dejar de fumar y no puede porque está muy adiccionada, muy, muy adictiva, bueno, pues esta va a ser la solución, y esto puede quebrar, diríamos, las economías de toda la industria tabacalera, ¿no?
Hombre, puede suponer unas grandes ganancias si funciona esa
unas
vacuna,
grandes ganancias, claro. Evidentemente, porque esto se lo tiene que pagar el ciudadano de su bolsillo. No creo yo que esto entre ni debe de entrar.
Hasta la fecha dicen que ha sido capaz de bloquear en animales. Hombre, si dicen que ya para 2013 se calcula que pueda ser comercializado en Europa, es también de suponer que será efectivo para abordar el tabaquismo. Aunque no lo sé si el doctor cree que esto puede ser por sí mismo una solución o un complemento para determinados casos.
Bueno, yo supongo que será un complemento, no es una vacuna preventiva como puede ser la del sarampión o como puede ser la polio, etcétera, sino que es un bloqueo, pero antes de que llegue al cerebro, no, impide que la nicotina llegue al cerebro porque se une el anticuerpo antinicotina con el propio antígeno de la nicotina. Yo pienso que la gente que no quiere dejar de fumar, pues realmente seguirá fumando. Pero claro, la gente que hay mucha gente que quiere dejar de fumar, y de hecho la ley antitabaco, que no es una ley antitabaco, es una ley antifumador, o sea, se llama ley antitabaco, pero en realidad lo que te prohíbe es fumar, diríamos, en sitios públicos para no contaminar al prójimo, porque es la única droga en la que haces perjuicio al prójimo, ¿no? Entonces, será un complemento indispensable para toda esa gente, con otras cosas y con una educación y con un apoyo de refuerzos positivos frente a esta droga, ¿no?
Estamos hablando del tabaco, pero también, doctor, tenemos que hablar del alcohol, porque parece que es culpable de miles de casos de cáncer al año, con una especial incidencia en la población masculina. Bueno, ustedes siempre lo dicen, ¿no? Beber con moderación, pues un vinito no está mal, pero pasarse pues es muy perjudicial, como estamos viendo, ¿no? El alcohol, otro de los factores de riesgo para nuestra salud, sin duda, ¿verdad?
Hombre, el tema del alcohol, el binomio mortífero es alcohol y tabaco. Es decir, alcohol y tabaco, sobre todo para los cánceres altos, lo que es cáncer de boca, cáncer de garganta, cáncer de amígdala, cáncer de cabum, el propio cáncer de laringe, evidentemente, y el del esófago. Una ingesta de alcohol desmedida te va a provocar a la larga una cirrosis hepática, y ya el hecho de ser cirrótico es ya una condición, diríamos, de preludio de un cáncer. Ya no digo nada si un cirrótico se contamina con el virus de la hepatitis C, que es enormemente cancerígeno a la larga. Una persona que toma bebidas de alta graduación produce un efecto irritante sobre el esófago, y esa esofagitis le puede condicionar a su vez a la larga un cáncer de esófago. El páncreas, no digamos, el páncreas es muy sensible al alcohol, la pancreatitis crónica es también un prólogo a lo que puede ser después un cáncer de páncreas. Es decir que esto es muy serio el binomio alcohol alcohol en sí mismo en grandes cantidades y el binomio alcohol-tabaco, pues es algo que hay que evitar.
Hombre, ya que estamos hablando precisamente de la incidencia del alcohol, no únicamente, ¿no? También la alimentación tiene que ver mucho en ocasiones en los excesos que podemos cometer. Por ejemplo, hablando de enfermedades cardiovasculares, en España se han llegado al 1 millón de casos de obesidad mórbida. Hace apenas 5 años eran menos de la mitad, unos 400.000. Y a partir de los datos de la Sociedad Nacional de Cirugía de la Obesidad Mórbida y las Enfermedades Metabólicas, los médicos concluyen que quienes padecen este sobrepeso podrían incluso estar mermando su esperanza de vida en aproximadamente 15 años.
15 años.
¿Tanto?
Sí. Los gordos viven poco. Viven poco porque cuando llegan a cierta edad no pueden moverse, sus articulaciones están totalmente artrósicas, sus articulaciones de la rodilla, las caderas, la columna, etcétera. El no moverse genera a su vez mayor obesidad y pues hay que tomar medidas como es la cirugía bariátrica, que no solamente implica el hacer un bypass o el poner
un balón, digamos, gástrico,
un balón. El balón no es cirugía, es algo instrumental, lo que haces es ocupar un espacio para tener una sensación constante de saciedad, y lo que pasa es que el balón es pan para hoy y hambre para mañana, es decir, que en cuanto les quitas el balón luego recuperan. Lo que hay que reconstruir son sus propios hábitos de vida. Con los bypasses hay que hacer un seguimiento muy puntual, porque luego viene la cirugía plástica para quitar todos esos faldones de grasa superflua al haber adelgazado, todos esos colgantes, lo que se llama el delantal graso, que les cae incluso hasta la rodilla. Es decir, que no se libran, no solamente tienen que pasar por el quirófano para la cirugía bariátrica, sino también para la cirugía plástica reductora de todos los colgajos que van quedando, y un seguimiento y control por parte de su endocrino, porque todos se convierten en pacientes con problemas de malnutrición y de mala absorción, y hay que darle suplementos vitamínicos, de oligoelementos, etcétera, ¿no?
Hablando de la dieta, doctor, todo esto de quitarse el pan de la comida, la conclusión, sabe que procede de un grupo de expertos del Hospital de la Paz, que dicen que las dietas hipocalóricas, prescindiendo del pan, no beneficia la pérdida de peso.
Esto... Pues no estoy en absoluto de acuerdo, y además me molestan los estudios que están financiados por empresas.
Ya.
Ojo, porque esto está financiado por una empresa que comercializa el pan, no sé si será pan, pim, pom, pan, pero van a decir, como todos estos productos que se publicitan por la televisión o por la radio, que te quitan el colesterol, que te quitan no sé qué y demás. No, yo lo siento mucho, el pan es una tentación, el pan es un alimento absolutamente superfluo, que lo único que hace la gente es untarlo y demás. El otro día, precisamente un paciente en el hospital, cuando yo le insistía en que tenía que adelgazar, lo primero que le dije, su prima, usted el pan, me dice, ay, entonces ¿con qué voy a untar? Estaba confesando su pecado.
Y lo que se
entonces,
unta
lo que hay que evitar son las tentaciones.
Usted siempre dice además que lo que no engorda es lo que se queda en el plato, ¿no?
Eso es obvio. Y el primer plato siempre hay que comerlo en platitos de postre.
Doctor, no sé si le parece a usted bien, pero hemos recibido a través de nuestro correo electrónico una consulta. Vamos a ver si podemos decir algo a un oyente que está agobiado y preocupado.
Correo electrónico que llega a Graffiti con 2fs1t@itv.com. Hola, muy buenas. Lo primero, felicitaros por el buen programa que hacéis cada tarde en Radio Euskadi. Seguid así. Os escribo para hacer una consulta al doctor Ricardo Franco. Os cuento, tengo 31 años y me acaban de hacer un análisis de sangre prestando especial atención al colesterol, el GPT y triglicéridos. Y es que por herencia genética los tengo siempre altos. Pero en esta ocasión me salgo de la tabla. Allá van los datos. Colesterol 273, el máximo aceptable es 200. GPT 125, el máximo 47. Y luego tenemos el récord personal de triglicéridos. Hace 6 meses me dio 517 cuando el máximo es de 200, pero es que en esta ocasión llega a los 848. Es para preocuparse. Dice que, bueno, nos resume sus hábitos en este correo electrónico, porque no sé muy bien qué hacer exactamente para mejorar estos resultados sin tener que tomar pastillas. Como ya he comentado, tiene 31 años, su padre y su hermano también tienen colesterol alto, aunque nunca han tenido ninguna enfermedad de tipo cardiovascular, ni infartos, ni nada por el estilo. 1,74 de altura, 73 kilos, no tiene sobrepeso, no fuma, va al gimnasio entre 2 y 4 veces por semana, aunque no hace mucho ejercicio de cardio. Bueno, en definitiva, que parece que tampoco le gusta ni la bollería, tiene unos hábitos más o menos saludables y otra costumbre que parece que ha empezado desde que hace poco, empezaron a detectar estos casos, es beber una botella de 2 litros de agua entre horas. En fin, que son muchas de las circunstancias. Y claro, dice que
las cifras que aporta son importantes. importantes. Esto es un problema familiar. A él le salva en este momento el que tiene una vida sanísima, es decir, ni está gordo, ni fuma, hace deporte y lleva una dieta mediterránea saludable, pero aún así tiene los triglicéridos y el colesterol, y seguro que tiene el colesterol bueno por los suelos, y además tiene una gama GT, habéis dicho, alta, con lo cual probablemente tenga un hígado graso. Desde luego este es varón.
Sí, sí, sí.
Este muchacho tendría que haberse puesto en manos de su médico de atención primaria para iniciar ya un tratamiento. Aquí no valen, ya hace todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de una vida saludable, y lo que hay que darle son pastillas en concreto para frenar ese aumento del colesterol, mejorar el colesterol bueno y bajar el colesterol malo y bajar los triglicéridos. Le aconsejaría un gen fibrocilo y omega 3 altas dosis, que va muy bien también en combinación para los triglicéridos. Claro. Pero este chico necesita un tratamiento de pastillas, es decir, es un hombre sano.
Hábitos,
es
que hace todo lo que se supone que debe hacer y no lo consigue.
Y si en su propia familia no ha habido eventos vasculares, precisamente porque es gente con costumbres muy sanas también. ¿No?
Bueno, pues no queremos sustituir, ¿no?, la consulta del médico, que es lo primero que ha dicho el doctor Franco, ¿no?, que vaya a su especialista y que hable con él, pero en todo caso esperemos haber tranquilizado un poco a este oyente, que empezaba muy bien su carta, ¿no?, diciendo que hacemos un buen programa de radio y seguida así, con lo cual, pues bueno, pues me ha gustado, ¿no? Gracias. También me ha gustado la presencia del doctor Ricardo Franco Vicario, como siempre. Doctor, que es un auténtico gusto tenerle aquí todas las tardes de martes. Muchísimas gracias.
Y ahora que viene el buen tiempo, mejor.
Bueno, John Bilbao.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Venga, y a todos, hasta mañana, desde Graffiti, en Radio Euskadi.